Señor, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, damos gracias porque estamos aquí en ese cuarto unido a un grupo pequeño de tus hijos. Y estamos aquí porque deseamos entender, aprender a cómo estudiar tu palabra en una forma más práctica, una forma que nos ayude más en nuestra vida espiritual para entender tu palabra y para acercarnos más a Cristo. Y suplicamos tu presencia esta tarde. Y ayúdanos, Señor, a entender, sé conmigo, con mi español, para que todos aquí puedan entender. Porque lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Así que solo que Dios puede ser en español. Yo nací en Los Ángeles, crecí aquí, toda mi educación es en inglés. Y es solamente con la ayuda de Dios que puedo predicar y enseñar en español. Pero para comenzar, como dice aquí, hay que profundizarnos. Hay que ir a comenzar a Daniel, en Daniel capítulo 11. Daniel capítulo 11. Okay, y les voy a dar muy simple aquí un bosquejo de Daniel 11. Okay, Daniel 11, versículos 2 y 3 hablan de Medopersia y Grecia. Versículo 3 a 15 es Grecia. Versículo 15 a 30 es Roma. Okay, comenzando en Daniel 11. Daniel 11, versículos 31 al 40. Encontramos la profecía de los 1260 días, ¿ok? O el tiempo de la supremacía papal. Es el tiempo en que la iglesia de Roma perseguía a la iglesia en el desierto, los valdenses, a los reformadores. Ese tiempo, aquí habla eso en detalle, ¿ok? Y notemos lo que encontramos aquí en Daniel capítulo 11, ¿ok? Y hay que ir al versículo 33, ¿ok? No vas a tener detalles, por ahora lo más, take my word for it, ¿ok? Dice aquí en versículo 33, y los sabios del pueblo darán sabiduría a muchos. Estos sabios, está hablando de los reformadores, de la iglesia en el desierto, los valdenses, aquellas personas, aquella iglesia que estaba siendo fiel a Dios durante el tiempo de la Edad Media. Okay, y acuérdense, durante ese tiempo hubo una persecución tremenda. Okay, la iglesia de Roma estaba persiguiendo a aquellos personas que quieren ser fieles a la palabra de Dios en forma terrible, que si Dios no interviene, hubieran destruido a cada uno de ellos. Okay, pero noten aquí lo que tenemos en el versículo 33. Y los sabios del pueblo darán sabiduría a muchos y caerán a cuchillo y a fuego en cautividad y despojo. Noten, cuchillo, fuego, cautividad, despojo. Aquí está describiendo la Inquisición. ¿Ok? En la historia de Inquisición, la manera que mataba a los mártires, a cuchillo, quemándolos en las cárceles, the dungeons. ¿Ok? Aquí está Inquisición, y aquí dice, en cautividad y despojo por días. ¿Cuántos días? 1260 días. ¿Ok? Versículo 34. Y dice, y en su caer serán ayudados de pequeño socorro. Así que algo iba a suceder que iba a ayudar, a dar socorro a la iglesia que estaba siendo perseguida en ese tiempo. Ahora la pregunta es, ¿de dónde viene esa ayuda? Esa ayuda. ¿Ok? Ahora, el Señor me ha dado muchos talentos, pero tristemente dibujar no es uno de los talentos que me ha dado. Así que disculpa con mi dibujo, ¿ok? Pero aquí está Europa, aquí está Inglaterra, aquí está el continente de Europa, aquí viene África, ¿ok? África está aquí, ¿ok? Aquí está el mar Mediterráneo, aquí está Italia, la bota de Italia, Grecia, Francia, Inglaterra, Alemania, aquí está Jerusalén, y aquí está el país o el continente de Norteamérica. Está Texas, California, acá arriba, aquí viene México, Centroamérica, Sudamérica, ¿ok? Y aquí pues está Asia, Filipinas, Asia. El mundo. ¿Ok? Estamos tratando de encontrar de dónde vino la ayuda. ¿Ok? Y todo está conectado porque es importante estudiar la palabra de Dios, ¿ok? Otra vez, estas tres partes es cómo estudiar la palabra de Dios. La primera hora es por qué es importante. Las segundas dos horas que vienen mañana van a ser más prácticas, ¿ok? Vamos a investigar cómo se hace eso, ¿ok? Pero hay que ir al libro de Apocalipsis, ¿ok? Hay que ir a Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis 12, ¿ok? Y vamos a hacer esto rápidamente, ¿ok? Apocalipsis capítulo 12, y hay que ir al versículo 1, ¿ok? Aquí está el mar Atlántico, el Atlantic Ocean, y aquí está el mar Pacífico, que realmente es más grande que el Atlántico, pero, ok. All right. Ok. Y nos vemos aquí, ¿ok? Y una grande señal apareció en el cielo, una mujer vestida de sol, y la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, ¿ok? Nosotros sabemos que en la profecía la mujer simboliza ¿qué? Mujer simboliza una ¿qué? Una iglesia. Y aquí encontramos una iglesia pura, ¿ok? Una iglesia sana, una iglesia verdadera, ¿ok? Y aquí entonces una mujer, versículo 2, y estando preñada, clamaba con dolores de parto y sufría tormento por parir. Así que la mujer está a punto de dar luz. ¿Ha dado luz, sí o no? No, está a punto de dar luz. ¿Ok? Versículo 3. Y fue vista otra señal en el cielo, y he aquí un grande dragón bermejo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las echó en tierra, y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para parir y a fin de devorar a su hijo cuando hubiese parido. Ahora, creo que ustedes saben esto, ¿ok? ¿El dragón quién es? Satanás. ¿Ok? El dragón es Satanás. ¿Ok? ¿Quién es el hijo, el niño? Es Cristo. ¿Ok? ¿Y qué está a punto de hacer Satanás cuando Cristo nace? Devorarlo. Pregunta, ¿ok? La mujer, que es la iglesia, ¿ha dado luz, sí o no? En el versículo 1, ¿ha dado luz, sí o no? Entonces, ¿esa mujer es la iglesia del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento? Del Antiguo Testamento. La iglesia del Antiguo Testamento está a punto de ser reemplazada por la iglesia del Nuevo Testamento. ¿Me entienden? Así que en el versículo 1 estamos en el tiempo del Antiguo Testamento porque la mujer todavía no ha dado luz. Pero en el versículo 3 y 4, el niño ya nació. ¿Cómo sabemos? Nota en el versículo 5. Y ella parió un hijo varón, el cual había de regir todas las gentes con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado para Dios y a su trono. La vida de Cristo en un versículo. Nació, va a gobernar con vara de hierro y fue arrebatado para Dios a su trono. Así que el dragón no pudo destruir al hijo, al niño, no pudo. Y cuando el niño, cuando Cristo regresó al cielo, el dragón estuvo enfurecido y dijo, pues no pude destruir al niño, pues voy a destruir ¿a quién? A la mujer. Versículo 6. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar aparejado de Dios, para que ahí la mantengan, ¿cuántos días? 1260 días. Así que aquí estamos hablando del mismo tiempo de Daniel 11:31-40. ¿Ok? Ahora, así que la iglesia ahora está en el desierto. ¿Ok? Y la fecha, aunque no estamos teniendo en detalles, la fecha es 538-1798. ¿Ok? 2260 días, años. Ok, ahora, versículo 7. Y fue hecha una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lidiaban contra el dragón, y lidiaba el dragón y sus ángeles. Y no prevalecieron, ni su lugar fue más hallado en el cielo. Y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo, fue arrojado en tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y oí una grande voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación y la virtud y el reino de nuestro Dios y el poder de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido arrojado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Nota el versículo 12. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros, teniendo grande ira, sabiendo que tiene qué. ¿Por qué está enojado el dragón? Porque cada día que pasa, él tiene poco tiempo. Pero noten lo que hace el dragón. El dragón fue derrotado por Cristo. Y ahora, como fue derrotado, él va a perseguir a la mujer. Y noten lo que hizo. Versículo 14. Versículo 14. Y cuando, 13. Y cuando vio el dragón que él había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había parido al hijo varón. Y fueron dadas a la mujer dos alas de grande águila, para que de la presencia de la serpiente volase al desierto, a su lugar donde es mantenida por tiempo, tiempos y la mitad de tiempo. ¿Cuántos días es eso? Otra vez, el mismo tiempo, ¿ok? Así que la iglesia está en el desierto siendo perseguida por el dragón. Ahora, hermanos, muy importante. Geográficamente hablando, ¿dónde se encontraba la mujer en ese tiempo? Geográficamente hablando, ¿a dónde? ¿En Sudamérica? ¿A dónde? En Europa. En Europa. Ahí estaba. ¿Ok? Y no conquistó el dragón. Versículo 15. Y la serpiente echó de su boca tras la mujer agua como un río, a fin de hacer que fuese arrebatada del río. En la profecía, ¿qué simboliza agua? Así que Satanás mandó ejércitos, gentes para perseguir y destruir a la mujer, y la iglesia de Cristo literalmente no tuvo espacio para adorar. Y si ven, hermanos, la persecución fue de este a oeste. Inglaterra fue el último lugar. Literalmente no tuvo espacio la iglesia. Y estuvo a punto de morir. Pero Daniel 11 dice que recibieron ¿qué? Socorro. Ayuda. ¿De dónde vino esa ayuda? Hay que seguir viendo. 16. Y la tierra ayudó a la mujer. Y la tierra abrió su boca y sorbió el río que había echado el dragón de su boca. ¿De dónde recibió la ayuda de la mujer? La tierra. ¿Qué ocurrió? No hay tiempo de entrar en detalles, pero ¿qué pasó? Se descubrió un nuevo continente. Y cuando los peregrinos llegaron aquí, establecieron una nación que no tenía dos cosas. No vamos a tener ni rey ni papa. Libertad religiosa y libertad civil. Pero noten lo que está aquí, hermanos. La tierra abrió su boca. Ahora la iglesia tuvo espacio que no lo tenía aquí. ¿Ok? Y cuando el dragón vio que la tierra tragó el río que él mandó, ¿qué ocurrió? Noten el versículo 17. Dice: entonces el dragón fue airado contra la mujer y se fue a hacer ¿qué? Guerra contra el remanente de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahora noten, hermanos, aquí viene lo importante. Ahora la iglesia tiene espacio. Pero como el dragón vio esto, el dragón se fue a hacer ¿qué? Ahora, hermanos, ¿esa guerra ha comenzado? No. No estamos haciendo esto, ¿ok? Pero esa guerra no ha comenzado todavía. Esa guerra que menciona el versículo 12 no ha comenzado. Esa guerra comienza con la ley dominical. Es cuando comienza esa guerra. Pero noten lo que el Señor le está dando a su iglesia. Por 1260 años, su iglesia fue perseguida. Ahora, el Señor le está dando tiempo a su iglesia, a su pueblo, que se recupere, porque la última parte de esa guerra está por comenzar. Are you following me? God is giving His church time to catch her breath. Because the final persecution is coming. Ahora, la razón por la cual el estudio de la palabra de Dios es tan importante es precisamente por eso. Porque el Señor le está dando tiempo a su iglesia para fortalecerse, porque esa última guerra está por comenzar. Y si nosotros no estamos llenando nuestra mente con la palabra de Dios, cuando esa guerra comience, para muchos de nosotros va a ser muy tarde. Muy tarde. Ahora, hay que comenzar esto a ser bastante práctico, ¿ok? Porque nosotros literalmente estamos en una guerra. Hoy estamos en una guerra, ¿ok? El mundo tiene guerras en Irak, en Afganistán, Venezuela está a punto de guerra, en Corea del Norte. Hay guerras por todo el mundo. Pero nosotros nos olvidamos de que cada día que nosotros estamos viviendo, estamos en una guerra. Imagínense, el soldado americano en Irak, que está en el medio del combate. Si ese soldado se le olvida que está en una guerra y comienza a ver la naturaleza de Baghdad, ¿qué va a pasar con ese soldado? ¿Qué va a pasar? You're dead. Está muerto en cuestión de segundos. Nosotros, muchos, estamos muertos espiritualmente porque nos olvidamos que estamos en una guerra. Noten un texto muy conocido, pero aquí era Efesios 6. Efesios 6. Efesios 6. Okay, estamos hablando de la importancia de estudiar la palabra de Dios. Okay. Efesios 6. Efesios 6, y hay que ir al versículo 10. Efesios 6, versículo 10. Y lo tenemos aquí. Efesios 6, versículo 10. Dice: por lo demás, hermanos míos, confortaos en el Señor y en la potencia de su fortaleza. Vestíos de toda la armadura de Dios. Hermanos, cuando alguien se pone armadura, ¿qué va a hacer esa persona? Va a pelear. Porque está en una guerra. Y aquí dice que tenemos que tener toda la armadura de Dios. Versículo 11. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de esas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. ¿Quién es el enemigo aquí? El enemigo es un enemigo invisible. 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y estar firmes habiendo acabado todo. Y ahora describe la armadura. 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos de verdad y vestidos de la cota de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de paz. Sobre todo, tomando el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de salud. Paren ahí. Aquí se escribe la armadura. Y noten, aquí hay cosas para los pies, para las piernas, para el pecho, para la cabeza, hay un escudo. ¿Para qué se usan las cosas, hermanos? ¿Para qué? Protección. Otra palabra que comienza con la letra D. Defensa. Defensa. Pero los que juegan deportes dicen que la mejor defensa es una ¿qué? Una buena ofensa. Uno puede defender lo más hasta un punto. Pero si uno está atacando, 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 es la mejor defensa. En la armadura cristiana, lo más hay una arma ofensiva. ¿Y cuál es? Dice, 17. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La única arma ofensiva. Ahora, hermanos, si un soldado está en la guerra, en el medio del combate, y le dan una arma que no sabe usar, ¿cuánto va a durar? Duck and cover. Y la razón por la cual muchos de nosotros estamos siendo derrotados en la guerra espiritual es porque nosotros no sabemos usar la única arma ofensiva que tenemos: la palabra de Dios. Ahora, noten qué nos aconseja aquí la palabra de Dios. Hay que ir, por ejemplo, a Primera de Pedro. Primera de Pedro, ok. Y le voy a dar una experiencia que una vez tuvo. No le voy a decir a dónde, pero fue una iglesia en los Estados Unidos. Ok. Siempre digan una iglesia en los Estados Unidos. Y era una iglesia bastante grande. Y prediqué en esos jóvenes. Pero era como una iglesia grande, había unas 200 personas ahí. Iglesia grande. Y le di a la iglesia un pop quiz. Pop quiz. Un examen de sorpresa. Repartí papel. Le repartí lápices. Y le hice 5 preguntas a la iglesia. ¿Es una iglesia adventista del séptimo día? Y le pregunté, la primera pregunta, no incluyendo el cuarto mandamiento, escriban 5 versículos que hablan del sábado. La primera pregunta. La segunda pregunta, ¿qué ocurrió en 1844? En una iglesia que tenía una casi 200 personas, creo que eran como 23 que contestaron la primera pregunta correctamente, que pudieron dar 5 versículos. Ahora, no voy a hacer focus aquí ahorita, ustedes, pero en su mente, en su corazón. Ok, si le haces este examen ahorita, no me digan, pero en su mente, ¿cuántos aquí pueden dar 5 versículos, no incluyendo el cuarto mandamiento, que hablan el sábado? Si no podemos, no sabemos usar la arma que tenemos. Ahora, ok, pero nos vemos lo que encontramos aquí en Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Dice, sino santificad al Señor Dios en vuestros corazones, y estad siempre aparejados para responder con mansedumbre y reverencia a cada uno que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Qué tenemos que estar listos? Siempre dar respuesta por lo que creemos. ¿Somos adventistas? Oye, explíqueme, ¿qué es esta cosa del santuario? ¿Qué es eso? Justificación por la fe, ¿qué es eso? ¿Por qué guardan el sábado? Si somos, vamos a ver ahorita, hermanos. Quisiera leer y disculpo que no tengo un proyector, okay, pero aquí leo del libro Conflicto de los Siglos, okay, página 651. Okay, no tengo idea de su mente. A la ley y al testimonio. Si no hablan conforme a esta palabra, es porque no hay luz en ellos. Al pueblo de Dios se le indica que busque en las Sagradas Escrituras su salvaguardia contra las influencias de los falsos maestros y el poder seductor de los espíritus tenebrosos. Satanás emplea cuantos medios puede para impedir que los hombres conozcan la Biblia, cuyo claro lenguaje revela sus engaños. en ocasión de cada avivamiento, como ahora. ¿Ok? Lo que estamos viendo aquí, hermanos, GYC, esto sirve. ¿Ok? Esto, a mí, GYC, inglés y en español, es la cosa más exciting que está ocurriendo hoy en la iglesia adventista. Créanlo. ¿Ok? Es algo tremendo. Yo creo que es realmente cumpliendo profético de que un momento de juventud se está levantando en la iglesia. Lo estamos viendo. ¿Ok? Y gracias, ustedes son parte de esto. ¿Ok? Entonces dice, en ocasión de cada avivamiento de la obra de Dios, el príncipe del mal actúa con mayor energía. En la actualidad, está haciendo esfuerzos desesperados, preparándose para la lucha final contra Cristo y sus discípulos. ¿Cuál lucha? La lucha final. La lucha de Apocalipsis 12:17. Ahorita Satanás se está preparando para esta última lucha. Dice, el último gran engaño se desplegará pronto ante nosotros. El anticristo va a efectuar ante nuestra vista obras maravillosas. El contracimiento se asemejará tanto a la realidad que será imposible distinguirlos sin el auxilio de las santas escrituras. ¿No se entienden las semanas? En palabras más fácil, los engaños en el tiempo del fin se van a aparecer tanto como la verdad. En otra ocasión, ella dice que da la ilustración que cuando uno se para en un riel de trenes y ven the train tracks, van juntos a la distancia, se ve que esos dos rieles se convierten en ¿qué? En uno. Pero son dos. Pero aparece uno. Ella dice que así se va a parecer el error tan cerca de la verdad. Que solamente con la palabra de Dios podemos discernir lo malo y lo correcto. Dice, ellas son, las Santas Escrituras, ellas son las que deben atestiguar en favor o en contra de toda declaración de todo milagro. Hermanos, déjenme decir, los milagros que vamos a ver son milagros que van a aparecer el mar rojo, black and white television, televisión blanco y negro. Si hay tiempo, les doy ejemplo de eso más después. Dice, se hará oposición y se ridiculizará a los que traten de obedecer a todos los mandamientos de Dios. Ellos no podrán subsistir sino en Dios. Para poder soportar la prueba que les espera, deben comprender la voluntad de Dios tal cual está revelada en su palabra, pues no pueden honrarle sino en la medida del conocimiento que tengan de su carácter, gobierno y propósitos divinos, y en la medida en que obren conforme a las luces que les haya sido concedidas. Y entonces dice, solo los que hayan fortalecido su espíritu con las verdades de la Biblia podrán resistir en el último gran conflicto. Toda alma ha de pasar por la prueba decisiva. ¿Obedeceré a Dios antes que los hombres? La hora crítica se acerca. Solamente aquellos que han fortalecido su mente con la palabra de Dios van a estar preparadas para el último gran conflicto. Hermanos, hay que ser plenos, ¿ok? Es posible conocer la Biblia de Génesis a Apocalipsis sin conocer a Cristo. Es posible. Los fariseos lo hicieron. Los fariseos, ellos sabían el Antiguo Testamento en forma espectacular y mataron a Cristo. Pero es imposible conocer a Cristo sin conocer la palabra de Dios. Imposible. Y aunque no estamos hablando de ahí, pero en la música lo mencionamos un poco, hoy tristemente hay una generación que quiere sentir a Dios, pero no conocer a Dios. We want to feel God, but not know God. Y la única manera, hermanos, en que nosotros podemos conocer a Dios es por medio de la palabra de Dios. Ahora, una cita más. Dice aquí, Confío de los Siglos, página 683. Solo los que hayan estudiado diligentemente las Escrituras y hayan recibido el amor de la verdad en sus corazones serán protegidos de los poderosos engaños que cautivarán al mundo. Merced al testimonio bíblico, descubrirán el engañador bajo su disfraz. El tiempo de prueba llegará para todos. Por medio de la criba de la tentación se reconocerá a los verdaderos cristianos. Se sostienen los hijos de Dios actualmente bastante firmes en la palabra divina para no ceder al testimonio de sus sentidos. ¿Se atendrán ellos en semejante crisis a la Biblia y a la Biblia sola? Ahora, una historia. Okay. Y otra vez, aquí nos estamos hablando la importancia. Okay. En los segundos dos seminarios vamos a dar cosas muy, muy prácticas de cómo estudiar. Okay. Pero la importancia. Un amigo mío, que es pastor, él estaba ayudando en una campaña. Creo que la ciudad era Cleveland. Ciudad de Cleveland. Y estaba en plena campaña evangélica, de evangelismo. Y se dieron cuenta de que una señorita que tiene unos 20, 21, 22 años, que estaba viniendo cada noche, de repente dejó de venir. Y pasan como 3, 4 días que no vino a las reuniones. Y el pastor dijo, bueno, pues hay que visitarla. Y el pastor fue con unos 2 o 3 personas, porque tienes la tarjeta con la dirección. Fueron, tocaron la puerta y abrió la señorita. Ah, pastor, ay, ¿cómo estás? Ay, sorprendido. Y después de saludarse, el pastor dijo, bueno, pues estamos aquí visitarte porque pues vimos que dejaste de asistir a las reuniones y queremos saber que si hay algún problema, necesitas transportación, si estás bien, te enfermaste. Oh, no, todo está bien. No, está bien, todo está bien. ¿Te estabas disfrutando de las reuniones? Sí, la gente te trató bien. Sí, todo estuvo bien, pastor. Y pues, ¿por qué ya no venga? Yes. Bueno, es que mi mamá me dijo que ya no debo ir a las reuniones. Mi mamá dijo que no tengo nada que ver con ustedes. Y el pastor dijo, bueno, pues podemos hablar con tu mamá. Y comenzó a salir las lágrimas de la muchacha. Y dijo, no puedes hablar con ella. ¿Por qué no? ¿La puedo llamar? No. ¿Por qué no? Es que mamá murió hace 5 años. Y entonces el pastor, ¿estuviste ahí cuando enseñamos lo que dice la Biblia sobre los muertos? Y la mujer, en lágrimas, pastor, yo sé lo que usted dijo, pero esa noche, en mi cuarto, mi mamá estuvo ahí. Cuando la abracé, tenía el mismo olor. Tenía ese mismo vestido que yo le regalé. Era mi mamá. Para nosotros, aparentemente, es un engaño fácil. Pero va a llegar el tiempo, hermanos, en que nosotros vamos a tener que creer o lo que dice la palabra de Dios o lo que dicen nuestros sentidos. Vamos a creer lo que vemos, lo que oímos, lo que sentimos o lo que dice la palabra de Dios. Tristemente, esa señorita nunca regresó. Eso es más un ejemplo, hermanos, de lo que va a ocurrir. Y hermanos, temo mucho de que la mayoría de la juventud, porque no estamos en este libro, estamos siendo preparados para ser engañados en el tiempo del fin. No nos engañemos, hermanos. Yo sé que vamos a la iglesia. Yo sé que a lo mejor crecimos en la iglesia. Yo sé que a lo mejor somos conquistadores y fuimos a academias adventistas. Yo sé eso. Pero si no estamos aquí, no sean engañados. Vamos a ser engañados. Dice aquí. Esto es de Testimonios para la Iglesia, tomo 5. Dice, la obra que la Iglesia no ha hecho en tiempo de paz y prosperidad tendrá que hacerla durante una terrible crisis, en las circunstancias más desalentadoras y prohibitivas. Las amonestaciones que la conformidad al mundo ha hecho callar o retener deberán darse bajo la más fiera oposición de los enemigos de la fe. Y en ese tiempo, nota aquí, en ese tiempo, la clase superficial y conservadora, cuya influencia impidió constantemente los progresos de la obra, renunciará a la fe y se colocará con sus enemigos declarados, hacia los cuales sus simpatías han estado tendiendo durante mucho tiempo. Aquí es un claro muy interesante. Dice, en ese tiempo, la clase superficial y conservadora. Hoy la palabra conservadora, aunque a mí no me gusta usar títulos, conservadores y liberales, ¿okay? Pero conservadores son aquellos que son más, quieren ser más fieles a la palabra de Dios y al Espíritu de profecía. ¿Me entienden? ¿Okay? Pero ese no es el sentido que usa aquí la palabra conservadora. La palabra conservadora se aplica a aquellas personas que tienen esta mentalidad. Por ejemplo, se acercan a un comité de la iglesia y dicen, queremos tener un programa para los jóvenes que habla de profecía, de preparación para la crisis final, de esa cosa así. Bueno, yo no creo que la juventud está lista para esos temas todavía. ¿Han oído eso? Bueno, yo no creo que la iglesia está lista para eso todavía. He estado apasionado por 10 años en esa iglesia y la iglesia todavía no se ha preparado para sus mensajes. Have mercy. Eso es el sentido. Bueno, sí, son temas importantes, pero hay que enfocar más en el amor de Dios. ¿No creen, hermanos? ¿Me entienden? Eso es lo que está hablando aquí. Ok. Sigue diciendo. Estos apóstatas manifestarán entonces la más acerba enemistad y harán cuanto puedan para oprimir y vilipendiar a sus antiguos hermanos y para excitar la indignación contra ellos. Ese día está por sobrecogernos. Los miembros de la iglesia serán probados individualmente. En ese día, ¿ok? En ese día, cuando somos llamados para defender la fe, me pueden decir, ah, espérate, déjame llamar al pastor. Ah. Serán puestos en circunstancias donde se verán obligados a dar testimonio por la verdad. Muchos serán llamados a hablar ante concilios y tribunales, tal vez por separado y a solas. Descuidaron de obtener la experiencia recargada de remordimiento por las oportunidades y por las despreciadas y los privilegios descuidados. Cuando ese tiempo llegue, vamos a estar, we're going to be sick of ourselves, porque vamos a recordar el tiempo que perdimos cuando podemos estar preparando y tener una experiencia con el Señor. Y con ese tiempo vamos a ver que nosotros realmente no sabemos lo que creemos. Pensamos que sabemos, Pero cuando somos probados, mucho me da de cuenta. Mercy. Y lo más sé. Recordar el segundo día. La promesa del Señor dice que las mentes más astutas del mundo están estudiando nuestra fe. Están estudiando. Las mentes más astutas. Y el Señor quiere que los jóvenes sean excelentes en todo. Excelente académicamente, excelente físicamente, excelente mentalmente, excelente espiritualmente. Excellence. Hermanos, espero que estén viendo qué importante es el estudio de la palabra de Dios. Si no estamos estudiando, si no estamos profundizando en la palabra, no sean engañados, hermanos. Vamos a ser engañados. Ahora, ¿algunas preguntas ahora? ¿O no? ¿Ok? Ok. Hay que comenzar a dar principios básicos. ¿Ok? Nos quedan como 5 minutos. ¿Ok? Hay que comenzar con principios básicos de cómo estudiar, entender la palabra de Dios. ¿Ok? Mañana vamos a entrar a puntos aún más básicos que esto. Ahora tenemos una pantalla mañana. ¿Ok? Pero, por ejemplo, hay que ir a 2 de Pedro, capítulo 1. ¿Ok? Ahora estamos comenzando en principios básicos. ¿Ok? 2 de Pedro, capítulo 1. Y hay que ir al versículo 19. ¿Ok? Notemos aquí. ¿Ok? 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Dice: tenemos también la palabra profética más permanente, a la cual hacéis bien de estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de particular interpretación, porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablando, siendo inspirados del ¿qué? Espíritu Santo. En otras palabras, hermanos, ¿quién dio la palabra de Dios? Hombres santos, ¿inspirados por quién? Ok. Entonces, muy simple. Si nosotros queremos entender lo que el Espíritu Santo dio, ¿qué tenemos que tener nosotros en nuestras vidas? ¿Qué? Para poder entender lo que el Espíritu Santo dio, ¿qué tenemos que tener? El Espíritu Santo. Si no tenemos el Espíritu Santo, no podemos entender la palabra de Dios. Ahora aquí viene la pregunta: ¿cómo recibimos el Espíritu Santo? ¿Pedirlo? Ok, obviamente pedirlo. Ok, pero cuando lo pedimos, ¿qué tenemos que hacer? Ok. Ok. Pero noten Hechos 5. Hay que ver Hechos 5. Hechos capítulo 5. Hechos 5. Hechos 5. Y hay que ir al versículo 32. Hechos 5, versículo 32. Y noten aquí. Hechos 5, versículo 32. Y dice: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado a Dios a los que, ¿qué? Para recibir el Espíritu Santo, sí, pedimos. ¿Pero qué tenemos que hacer?
Obedecer.
El que no obedece puede pedir todo el día. No recibir nada. Ahora, muy simple. Si queremos entender la palabra de Dios, si queremos tener una experiencia más profunda para Dios, hermanos, seamos fieles en aquello que ya conocemos para ser verdad. Si queremos más luz, hermanos, guardemos el sábado correctamente. Si queremos entender, diezmamos con fidelidad. Sí. Muy simple, hermanos. Si yo estoy orando para que el Señor me enseñe su voluntad para mi vida, y yo sé que no es la voluntad del Señor que yo use pantalones negros, pero yo los uso, ¿el Señor me va a enseñar su voluntad para mi vida? No. ¿Por qué? Porque el Señor dice, ¿para qué te voy a dar más luz si no estás viviendo de acuerdo a la luz que ya tienes? Si tú sabes que a mí no me agrada que tú uses pantalones negros y los usas, ¿para qué te voy a enseñarte más cosas? ¿Entienden el punto, hermanos? Seamos fieles en lo que conocemos como verdad y el Señor nos va a dar más luz de su palabra. ¿Ok? Ahora, mañana vamos a entrar, espero que vengan mañana, hermanos, porque va a ser muy, muy práctico. Hoy no fue muy práctico, hoy fue más dando la importancia del palabra de Dios. ¿Ok? Pero tenemos 2 horas mañana. ¿Ok? Y aunque me digan, no vamos a tener break, vamos a dar 2 horas tiras porque hay mucho, mucho, muy práctico, hermanos, de cómo será la palabra de Dios. ¿Ok? ¿Hay algunas preguntas esta tarde? Se estudia. ¿No? All right. Me asustan cuando dicen eso. All right. Pues, hermanos, creo que mi tiempo se acabó. Y tenemos una palabra de oración y vamos a concluir. Oremos. Señor, que estamos en los cielos, damos gracias porque nos has traído aquí con bien a este congreso. Damos gracias, Señor, porque nos enseñas que es importante el estudio de tu palabra. Señor, reconocemos que sin estudiar tu palabra no podemos tener una relación con Cristo. Es en tu palabra que encontramos la vida. En tu palabra encontramos a un Salvador compasivo. Y si nos suplicamos que no permitamos que el enemigo nos distraiga con cuestiones de la vida. Pero Señor, que todos los días hagamos tiempo para estudiar tu palabra. Y si nos suplico que cada persona aquí tenga una nueva decisión, una decisión de entrar en una nueva etapa de un estudio más profundo de tu palabra. Y Señor, mañana vamos a estudiar cosas muy prácticas. Y Señor, suplico que nos ayudes a entender esas cosas. Señor, bendiga el resto de este día, los otros seminarios, el programa de esta noche, que sea para beneficio espiritual para cada uno de nosotros. Porque lo pedimos en nombre de Jesús. Amén.